Estamos en Gemore Rosh Hashanah, Lamed Dalet Amud Alef, en el Talmud en Rosh Hashanah 34a, hacia el final de la página. Pero me gustaría hacer un pequeño resumen de lo último que estudiamos. Simplemente para entender el flujo, digamos, de la Gemore del Talmud, la estructura de lo que estudiamos. En la página anterior, Lamed Gimel Amud Beis 33b, trajimos una braisa. Al final de la página, la braisa, como dijimos ya muchas veces, aquello que quedó fuera de la Mishnah, esta braisa explica de dónde aprendemos que se toca el shofar en Rosh Hashanah, de todos los años. Esa braisa particular aprende de que se hace sonar el shofar en Yom Kippur del año de Yovel, que ya dijimos muchas veces, el año de Yovel es el año número 50, luego de una cuenta de 7 cuentas de 7 años, 49 años, el año número 50, quincuagésimo año. Ahí la Torah dice claramente, Bavarta Shofar Trua, hará sonar el shofar. De ahí aprenden nuestros sabios, de diferentes maneras, en esta primera braisa, que se hace sonar el shofar también en Rosh Hashanah. Luego, hacia el final de esta braisa, ya en la página 34a, ahí la Gemara explica que se hacen sonar tres grupos de tres sonidos. Pshuta lafanea, pshuta lejarea, es decir, primero una tequía, un sonido largo, luego una trúa, sea lo que fuera que quiera decir una trúa, si son sonidos cortitos, si son sonidos más largos, y luego, al final, otra tequía más. Y el Talmud pregunta, ¿cómo sabes que son tres grupos de tres? Y trae las pruebas de los diferentes versículos. Esta es la primera braisa. Luego la Gemara trae otra braisa, diferente de la anterior, en donde nuestros sabios dicen, ¿de dónde aprendemos que se hace sonar el shofar en Rosh Hashanah? De que en el desierto, en la historia de Moshe Rabbeinu, con el pueblo judío en el desierto, etc., cuando había que reunir a la gente, hacían sonar el shofar, hacían sonar unas trompetas. Y la forma en que la Torah expresa estas palabras es tiskeu, sariu, toquen tequía, toquen terúa. De ahí aprendemos que se toca también pshuta lefanea, pshuta leajareya, primero un sonido simple, luego al final un sonido simple también, y en el medio un sonido entrecortado, perfecto. Y luego el Talmud se pregunta, ¿cómo aprendemos hacia el final? Estoy salteando una parte a propósito, hacia el final, ¿cómo aprendemos desde el desierto hacia Rosh Hashanah de todos los días, todos los años? Perfecto. En el medio, la segunda braisa discute otro tema. Porque está muy bien, aprendimos que se debe hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah del desierto, la segunda braisa. La primera la dejamos al costado, la segunda braisa. Pero, ¿cuántas veces se hace sonar el shofar? Según la primera braisa, aprendimos que son, como es el texto, el shalosh, tres grupos de tres sonidos. Tequía, truba, tequía, tres veces. Pero al respecto del desierto no está escrito esto. Entonces la segunda braisa trae dos opiniones. Una opinión dice, bueno, vamos a observar los versículos, que no voy a entrar ahora en los detalles de los versículos para que sea simple, se puede escuchar la clase pasada, pero vamos a observar los versículos. Y hay dos opiniones. Una opinión dice, de los versículos aprendemos dos veces hacer sonar el shofar y una tercera vez rabínica. Y otra opinión dice, no, de los versículos aprendemos una vez a sonar el shofar y las otras dos veces son rabínicas. O sea, tanto la primera braisa como la segunda braisa están de acuerdo que hacemos sonar el shofar tres veces, tres grupos de tres sonidos. La pregunta es, ¿de dónde lo aprendemos? La primera braisa lo aprende de un lugar y surge que las tres veces, Malchiyo y Zichronis y Shofares, es decir, el reinado de Dios, el recuerdo de Dios por sobre toda la humanidad y los versículos que hablan de shofar, las tres veces son bíblicas. La segunda braisa, que aprende del desierto, en donde no vemos que en el desierto se tocaba por más de una sola cosa. Se tocaba, es decir, para reunir a la gente, o se tocaba para llamar a los líderes, se tocaba para enseñar, indicarle a la gente que había que irse de viaje. Quiero decir, no se tocaba por malhíos y jrones y shefal, se tocaba por otras cuestiones técnicas de poder comunicarse con la gente, no había WhatsApp, entonces no había cómo avisarle a la gente, nos vamos de viaje. Levantamos el campamento y nos vamos a otro lado. Entonces tocamos unas trompetas. Perfecto. Pero no es que eran cosas diferentes como el reinado divino, el recuerdo divino. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una cuestión técnica de cómo reunir a la gente, cómo comunicarse con la gente. No más que eso. Entonces, ¿cómo, si aprendemos de ahí, del desierto, hacia Rosh Hashaná? Bueno, en Rosh Hashaná en la práctica tocamos por el reinado de Dios, el recuerdo y el Shofar, los sonidos, los versículos que hablan de Shofar. Entonces, ¿cómo aprendemos esas tres cosas del desierto? Ahí de vuelta, dos opiniones. Y ahí entre esas dos opiniones discuten qué versículos nos muestran que bíblicamente hay que sonar, hacer sonar el Shofar. Como dijimos antes, Vavarta Shofar Trua, vas a sonar el Shofar Trua en Yom Kippur, del año número 50, etc. Esto es lo que discuten estas últimas dos opiniones. ¿Cómo aprendemos que son tres sonidos? Y, de vuelta, dos veces bíblico, uno rabínico, o uno bíblico y dos rabínicos. Esto es lo que discute la segunda opinión. Y esta es la segunda braisa. Ahora bien, entre la primera braisa y la segunda braisa, la halajá, la ley, si bien esto no es una clase de halajá, pero para entender cómo funciona la estructura, es como la primera braisa. Todos los años en Rosh Hashaná hacemos sonar el shofar. Perfecto. ¿Cuántas veces hay que hacer sonar el shofar en Rosh Hashaná? Tres. Son tres grupos de tres: Malhí, Zichrones y Shofar, como ya expliqué muchas veces. El reinado, el recuerdo y los versículos que hablan de shofar. Esa braisa es alajá. La segunda braisa tiene otra opinión, de hecho, otras dos opiniones, que no son alajá. Dicho todo esto, esa es simplemente la estructura de lo último que aprendimos, más allá de la tecnicidad de los versículos, si aprendemos de este versículo, del otro versículo, y qué aprendemos de cada versículo, y qué. Bien, más allá de todo eso, esa es la estructura. Estamos en la medalla de modal, en 34A, hacia el final de la página, la línea empieza, miskase boy. Vamos a avanzar en la Gemore, estamos en la medalla de modales, 34A, hacia el final de la página, la línea empieza, miskase boy, y hacia el final de la línea dice la Gemara, Askin Rabbi Abbau, una vez que estudiamos que existe el concepto de tequía, existe el concepto de trúa y de vuelta tequía, pero trúa, como dijimos en el final de la página anterior, es una duda entre nuestros sabios. Si es Gnuj y Ganaj y Lule y Yale, si se trata de sonidos más largos como Shvarim, o se trata de sonidos más cortos como Yevovois, que así lo definía la Mishnah también, sonidos cortitos, tu, 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 tu. Una vez que tenemos esta duda, Askin Rabbi Abbau be-Keisari, Rabbi Abbau hizo una takana, un decreto en Keisari, un lugar. ¿Cómo se debe hacer sonar el shofar? Y dijo así, Tequía, Shloisha Shvarim, Trua, Tequía. Primero hacemos sonar una tequía, un sonido largo. Luego hacemos sonar un sonido entrecortado, pero más largos, Shvarim, tu, tu, tu. Tres veces. Y luego una trúa, tu, 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 y luego al final una tequía. Pregunta la Gemara sobre la takana, sobre el decreto de Rabbi Abbau. ¿Qué es lo que opina Rabbi Abbau? Desde la perspectiva en que lo veas, es problemático. Y Yalel, si el concepto de trúa, que ahí es donde está la duda, ¿qué es una trúa? Si el concepto de trúa es sonidos cortitos, ley de tequía, trúa, tequía. Entonces, ¿qué haga? Primero un sonido largo, luego sonidos cortitos y luego un sonido largo. Tequía, truba, tequía. Tu, 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 tu. Vignuj y por el otro lado, si truba significan sonidos un poco más largos. Leivet tequía, shloisha shvarim tequía. Entonces que haga la takana, la forma de hacer sonar el shofar, el decreto de Rabbi Abbau debería haber sido un sonido largo, tres sonidos entrecortados pero más largos y un sonido largo al final. Tú, 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 tú. Entonces, ¿qué ganó Rabbi Abbau? Esto es lo que pregunta la Gemara. ¿Qué ganó Rabbi Abbau? Diciendo, bueno, vamos a mezclar Shvarim y Trúa. Primero tres sonidos entrecortados, pero más largos, y luego sonidos entrecortados cortos. Responde la Gemara, me sabkalei, y gnuji ganach, y eluliyalen. Justamente, esta es la duda que tiene Rabbi Abbau. Tiene un safek, una duda. Si la trúa, el concepto de trúa que dice la Torá son sonidos más cortos o sonidos más largos. Entonces hacemos los dos. Esto es lo que le responde la Gemara. Continúa la Gemara cuestionando esta takana, este decreto de Rabbi Abbau. Más que Rabbi Avira presenta la siguiente contradicción. Dilma y Elule, Java, y quizás realmente la trúa son sonidos cortitos. Y hay una interrupción de tres shvarim, tres sonidos un poquito más largos, entre la tequía, sonido largo, y la truba, los sonidos cortitos. En el medio pusiste otra cosa. Entonces responde la Gemara, tenés razón. Después vuelve a tocar y hace una tequía, un sonido largo, sonidos cortitos y un sonido largo. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Que Rabbi Abau dijo, tequía, shvarim, tequía, trúa. Y continuamos, tequía, trúa, tequía. Esto es lo que tenemos hasta acá. Más, kibló Rabino. Rabino presenta otro problema. Bedilma, gnuje y abba. Quizás la trúa que dice la toira son sonidos un poco más largos. Tú, tú, tú. Y tenés sonidos cortitos a los que llamamos trúa, que están interrumpiendo entre la tequía final y el sonido de shvarim. Porque Rabbi Abau dijo, tequía, shvarim, trúa, esto está de más, dice Rabino. Y tequía al final. Responde la Gemore, deja de la vida, tashat. Es verdad, vuelve a ser tequía, shvarim, tequía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hasta aquí Rabbi Abau lo que dijo es tequía, shvarim, trúa, tequía. Perfecto. Luego, tequía, trúa, tequía. Perfecto. Luego, tequía, shvarim, tequía. Tres sonidos. El Rabbi Abau, mayaskin. Entonces, ¿cuál fue la tacona de Rabbi Abau? ¿A qué se refiere? Ignuji ganach ha'abde. Si se trata la trúa de sonidos largos como shvarim, entonces ya lo hizo. Y si la trúa se trata de sonidos cortos, pues ya los hizo también. O sea, ¿para qué vas a hacer tres sonidos? Hacé dos nada más. Tequía, trúa, tequía. Porque quizás la trúa es sonidos cortitos. Perfecto. Luego, tequía, shvarim, tequía. Porque quizás la trúa es un sonido un poco más largo. Shvarim, listo. ¿Para qué vas a poner en el medio shvarim trúa? ¿Qué sentido tiene? Si la trúa era shvarim, ya lo hiciste. Si la trúa era tequía, perdón, si la trúa eran sonidos cortitos, ya lo hiciste también. Sonidos largos, ya lo hiciste. Sonidos cortitos, ya los hiciste. Responde la Gemore, me sabkalei. No, la duda de Rabbi Abau es la siguiente. Dilma gonach veyalil. Quizás el concepto de trúa que dice la toira es justamente los dos sonidos juntos. Primero sonidos un poco más largos, como quien está lloriqueando algún asunto, y luego sonidos más cortos, shvarim, y luego trúa, porque la persona ya no lo pudo soportar más y está llorando fuertemente. Esta fue la tacana de Rabbi Abau, que tocamos tequía, trúa, tequía, tequía, shvarim, tequía, esto es obvio, porque tenemos una duda de cuál es la trúa. La tacana, el decreto de Rabbi Abau, es que hay que agregar, además de esto, tequía, shvarim, trúa, tequía. Pregunta la Gemore, yaji, ok, si vos tenés una duda de qué es una trúa, y quizás las trúas son los dos sonidos juntos, shvarim y trúa, libet nami ipro, hace al revés también. Tequía, trúa, shloisha shvarim, tequía. Un sonido largo, tú, luego sonidos cortitos, tú, 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 y luego sonidos un poco más largos, tú, 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 y luego un sonido largo al final, tequía, tú. Si tenés dudas, quizás es al revés la cosa. Responde la Gemore, Dilma y Yalil. Termina la Gemore la pregunta, Dilma y Yalil Begonach. Primero son sonidos cortitos, de un llanto desesperado, y luego son sonidos un poco más largos. Responde la Gemore, no, esto no lo hacemos. De hecho, en la práctica nadie lo hace. Stamma de Milsa, lo normal de la cuestión de sufrimientos, angustia, etc. Que Misra ve Inish Milsa, cuando le ocurre a una persona alguna cuestión no tan buena, ve Reisha Ganach ve Adal Yalil. Primero son sonidos más largos y luego son sonidos cortitos. Eso es lo normal. Por eso, ¿cuál fue entonces la tacana de Rabbi Abau? El decreto de Rabbi Abau no fue que solamente se hace tequía, shvarim, trúa, tequía. No. El decreto fue que en adición a hacer tequía, trúa, tequía, tequía, shvarim, tequía, además hacemos tequía, shvarim, trúa, tequía. Continúa la Gemara en la última página. Toca parishayno mashach hashnia kishtai. Esto ya lo estudiamos varias veces. Si la persona hizo una tequía, dijimos que eran tres grupos de tres sonidos, tequía, trúa, tequía, tequía, trúa, tequía, tequía, trúa, tequía, lo que fuera que quiere decir la trúa que ya estudiamos. Si en el primer grupo de tres, la primer tequía la persona la hizo normal, luego tocó una trúa, y la segunda tequía la hizo tan larga para que valga por la segunda tequía del primer grupo y la primer tequía del segundo grupo. Entonces, ¿qué hizo la persona? tequila, tú, o lo que sea que es la trúa, no importa. Y luego usa una tequila larguísima, cuya intención era hacer la última tequila del primer grupo y primer tequila del segundo grupo. Y la Mishnah decía claramente, Ein bellado de la ajas, lo único que tenés es una. Tiene que haber una interrupción en la tequila, entre la última tequila del primer grupo y la primer tequila del segundo grupo. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Shoma, pasamos al Lamed Dalet Amud Beis, 34b. Shoma, Teisha Tequilis, de Teisha Shois Bayoim. Traducción literal, vamos a ver que la Gemara va a interpretar esto. Si la persona escuchó nueve sonidos de tequila en 9 horas diferentes del día, y obviamente cuando dice tequila también incluye la trúa, escuchó los 9 sonidos, todos los sonidos que corresponden, lo que sea, pero en momentos diferentes del día, lo escuchó todo junto. Yatza, cumplió su obligación. Tanya, Namihaji, también aprendimos en una braisa, no es solamente las palabras de Rabbi Yoichanan, que es un Amoira. Amoira significa de la época de la Gemara, no de la época de la Mishnah. Entonces traemos un apoyo a aquello que dijo Rabbi Yoichanan de una braisa, que es de la época de la Mishnah. Shoma, Teisha, Tequillas, Beteisha, Shois, Bayeim, Yatza. Si una persona escuchó 9 sonidos de, o todos los sonidos que corresponden, dice 9 porque son 3 grupos de 3, entonces 9 tequíos. Está llamando también a la trúa tequía. En este caso no es el. Aquí no estamos analizando si es una tequía o una trúa. Los sonidos del shofar. Los llama tequíos en general. Si la persona escuchó los 9 sonidos en 9 horas diferentes del día, Yatza, cumplió su obligación. Mitisha bnei Adam ke'echod. Pero si escuchó los 9 sonidos de 9 personas, todos a la vez. Es decir, agarraron 9 personas con 9 shofars. Hay diferentes formas de entender esto. Todo lo que dice Toises. Uno de los comentarios del Talmud. 9 personas con 9 shofarot. Y dijimos, bueno muchachos, vamos, ¿están listos? 1, 2, 3, ¡pum! Todos tocaron juntos. El que tenía que tocar tequía, tocó tequía. El que tenía que tocar trúa, tocó trúa. Pero tocaron todos juntos. A la vez. Lo yatza. No cumplió su obligación. ¿Por qué no cumplió la obligación? ¿Cuál es el problema? Yo escuché todos los sonidos que había que escuchar. Y de hecho el Talmud anteriormente dijo que varias voces se pueden escuchar a la vez. Y la idea es que las truois no tuvieron una tequía antes y una tequía después, fue todo junto, todo al mismo tiempo. Entonces no son sonidos válidos. La trúa tiene que tener una tequía, como dijimos varias veces, pshuta lefaná, pshuta lejará. Un sonido de tequía simple antes y un sonido después, y en el medio de la trúa. Entonces, por eso, si la persona, mitisha bnei Adam, escuchó, dice la Braisa, los sonidos de shofar de 9 personas, todas a la vez, lo yatza, no cumplió. Tequía mizé, utrúa mizé, yatza. Si una persona escuchó la tequía de una persona, de un shofar, y después fue a algún otro lugar y escuchó la trúa de otro shofar, de otra persona tocando shofar, yatza, cumplió su obligación. Afilu beseirugin, incluso con interrupciones en el medio. O sea, no es que se pararon, por ejemplo, 9 personas y empezaron, pero a la seider, en orden. A ver, empezamos, vamos. Primero este, tequía, tú. Paramos. Luego el segundo, trúa, tu, 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 tu. El tercero, no. Incluso con interrupciones en el medio, de afilu kolayon kuloy, incluso si la persona tardó todo el día en escuchar el shofar, porque fue a un lugar y fue a otro lugar, y al otro lugar y al otro lugar, y fue escuchando los sonidos del shofar, uno atrás del otro, con grandes interrupciones en el medio, cumplió su obligación. Esta es la braisa que apoya la opinión de Rabbi Yohanan, que decía de vuelta al comienzo. Al final de la página anterior, al comienzo de nuestra página, que se pueden escuchar 9 sonidos del shofar de 9 personas diferentes. Pregunta la Gemara, ¿Rabbi Yoichanan haji? ¿Acaso esto es lo que dice Rabbi Yoichanan? ¿Realmente esta es la opinión de Rabbi Yoichanan? ¿Acaso no dijo Rabbi Yoichanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yehoshadak la siguiente frase? Halel Halel es una serie de versículos desde el final de los Salmos que nuestros sabios establecieron como uno de los preceptos rabínicos que los recitemos en Yom Tov, en las festividades. Además, tenemos la costumbre de recitarlo en Rosh Chodesh, justamente hoy es Rosh Chodesh, el comienzo de cada mes, una parte del Halel para mostrar la diferencia entre la costumbre de recitar el Halel en el comienzo de cada mes, que es una costumbre no más que eso, no es un decreto rabínico, y el decreto rabínico de recitar, perdón, el Halel en Yom Tov. Entonces, sí, la persona estaba recitando el Halel. Y otro caso, la persona, otro caso, diferente. la persona estaba leyendo Megilas Esther en Purim, nuestros sabios decretaron otro de los preceptos rabínicos, que recitemos el libro de Esther, tanto a la noche como de día, etc. Im Sha'a, y la persona por alguna razón hizo una pausa. Estaba recitando, pero hizo una pausa. Si esa pausa era suficientemente larga como para terminar todo lo que faltaba recitar, tanto del Halel como de Megillah, entonces Hoizel Rosh, tenés que volver al comienzo. Porque no fue una continuación completa, no dijiste todo el Halel, interrumpiste en el medio. No dijiste toda la Megillah, interrumpiste en el medio, tenés que volver al comienzo. Entonces, vemos claramente que Rabbi Yochanan dijo que cuando hay una interrupción en el medio, tenés que volver a empezar el ciclo que estabas haciendo. Y antes dijimos que Rabbi Yochanan dijo que si escuchaste 9 sonidos de Shofar en 9 horas del día, cumpliste. Ahora bien, todo el mundo sabe muy bien que hacer sonar el Shofar en Rosh Hashanah no tarda 9 horas. No es un proceso, un ciclo de 9 horas. Tardará unos minutos, no 9 horas. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Yochanan se está contradiciendo a sí mismo? En un lugar dice que puedes tardar 9 horas en hacer sonar el Shofar, y en otro lugar dice, no, si vos estás tardando demasiado, tenés que volver a empezar. Tiene que ser un ciclo completo. Responde la Gemara, le callo. No es un problema. Hadi day, hadra bay. En un caso, Rabbi Yochanan está diciendo su propia opinión. Es decir, la primera frase, podés escuchar el Shofar y puede tardar 9 horas, no hay ningún problema. Y en otro caso, Rabbi Yochanan está diciendo la opinión de su maestro, en este caso, Rabbi Shimon ben Yetzadak, que si vas a tardar demasiado, vas a tener que volver a empezar el ciclo. O sea, si tu interrupción va a ser muy larga, vas a tener que volver a empezar el ciclo. Esta es la resolución que trae la Gemara. La opinión de Rabbi Yochanan, la opinión de su maestro. Pregunta la Gemara, ¿Evdidei loy? ¿Acaso esta no es su propia opinión? La de Rabbi Yochanan, que tenés que volver al comienzo. Si no pudiste, si interrumpiste el ciclo determinado y no pudiste terminarlo en el tiempo normal que llevaría a terminar ese ciclo, tenés que volver a empezar. ¿Cómo vemos esto? Rabbi Abahu haba shakil ve'az baser de Rabbi Yochanan. Rabbi Abahu estaba caminando tras Rabbi Yochanan, ve'ava kari kriyat shema, y estaba leyendo Rabbi Abahu el Shema. Shema Israel es un texto específico en la Torah, Parshas Vayeshanan, Parshas Eikev. Cuando llegó a un lugar, me voy, literalmente son como pasajes, pasadizos, que se refiere a lugares sucios, donde no había, el lugar no estaba preparado para estar estudiando Torah, leyendo el Shema, etc. Y montones de leyes en el Shulchan Aruch sobre esto también, los lugares, cómo tiene que estar preparado el lugar para que uno pueda rezar en ese lugar y decir palabras de Kedusha, de Torah, etc., de santidad, de Torah. Rabbi Abahu llegó entonces a Mevoyeis Metunafois, a un lugar sucio, estaban caminando por la calle, Ishtik, e hizo silencio, no quiso seguir leyendo el Shema. Interrumpió. Bazar de Halif, una vez que terminó de pasar por los lugares sucios, es decir, ya ahora podía continuar leyendo el Shema, pero evidentemente hizo una interrupción larga entre que interrumpió de decir el Shema, porque llegó a un lugar sucio, y entre que terminó de pasar por ese lugar sucio y ahora podía seguir diciendo Shema. Pero evidentemente pasó tanto tiempo que hubiese sido suficiente para terminar el Shema si no hubiese sido por los lugares sucios. Una interrupción muy larga. A Omar Ley, entonces le preguntó a Rabbi Abahu, a Rabbi Yochanan, Mahu Ligmor, ¿qué te parece? ¿Debería terminar el Shema o no? ¿O debería volver al comienzo y volver a leerlo todo entero? A Omar Ley le contestó Rabbi Yochanan, presten atención, si interrumpiste la cantidad de tiempo que sería suficiente para terminar todo el Shema, o lo que te quedaba del Shema, tenés que volver a empezar. Entonces vemos que Rabbi Yochanan también opina que si estabas haciendo algo que es un ciclo determinado, interrumpiste en el medio tanto tiempo que sería suficiente para terminar el ciclo, tenés que volver a empezar el ciclo. Pero dijimos antes que Rabbi Yochanan opinaba, al comienzo de nuestra página, escuchaste 9 tequíos, o sea, los sonidos del Shofar, en 9 horas diferentes, cumpliste, contradiciendo lo que está diciendo acá. Entonces Rabbi Yochanan opina que hay que volver a empezar el ciclo, ¿o no? Quisimos decir que no, pero acá vemos que sí. Ágico Amarlei. No, esto es lo que le quiso decir Rabbi Yochanan a Rabbi Abau. Le didi le svirali. A mí no me parece así. Yo, personalmente, opino que podés terminar de decir el Shema. Le ditjo, para vos, decirolach, Para vos que sí opinás, ahora voy a explicar qué es lo que opinan. Para vos que sí opinás, si vos interrumpiste el Shema o el ciclo que estabas haciendo y el tiempo de interrupción fue suficiente como para terminar el ciclo, tenés que volver a empezarlo. ¿Qué es lo que Sviralí, Sviralaj? ¿Qué es lo que me parece a mí o te parece a vos? Rashi explica, los comentaristas dicen que hay otra discusión aquí entre Rabbi Yohanan y Rabbi Abau. Hay otra discusión. ¿Cuál es la discusión? Si se puede continuar diciendo el Shema en Me voy a Isametunafis, en estos pasajes, pasadizos, pasajes, lo que sea, lugares sucios. Rabbi Yohanan opina que uno puede ponerse la mano en la boca y seguir recitando, como interrumpiendo entre uno, recitando el Shema, o la Dvar Shem Kedusha, cualquier cosa de santidad, como estudio de Toira, y el lugar sucio. Esto es lo que opina Rabbi Yohanan. Rabbi Abau opina que no. Rabbi Abau dice que tenés que interrumpir. Entonces, esta es la respuesta que le dijo a Rabbi Yohanan. Vamos a leerla de vuelta. Le didi lo isvirali. Yo no opino así. Yo no opino como vos, que hay que interrumpir. Entonces, ¿por cuánto yo opino que no es necesario interrumpir? Si vos interrumpiste, no es necesario volver al comienzo. Porque no estabas obligado a interrumpir. Podías poner la mano en la boca y seguir leyendo. Entonces tu interrupción fue, por así decir, voluntaria. No fue una interrupción forzada. Si tu interrupción fue voluntaria, interrumpí todo lo que quieras. No es necesario volver a empezar el ciclo. Cuando terminaste tu interrupción voluntaria, continúa leyendo, continúa haciendo lo que estabas haciendo. Pero le dijo, pero para vos, que vos sí opinás que estás forzado a interrumpir y no podés decir el Shema en este lugar, por cuanto la interrupción fue forzada, de arriba, por así decirlo, desde el Shomayim te mandaron a interrumpir, te obligaron a interrumpir, y tardaste todo el tiempo o más de lo que te llevaría a terminar este ciclo, tenés que volver al comienzo. Esto es lo que le respondió Rabbi Yohanan. Entonces la conclusión es, Rabbi Yohanan opina, en el caso de Shema no es necesario interrumpir en los lugares sucios, no es la halajá, sí, pero las doy, y en el Shofar podés tardar 9 horas en escucharlo, no hay ningún problema. Continuamos. Tan Rabanan enseñaron a nuestros sabios, Tequio y Senme Akvis, Zoy es Zoy. Los sonidos del Shofar no impiden uno al otro. Escuchás los que escuchaste y ya está. Cumpliste lo que pudiste cumplir. Brajo y Senme Akvis, Zoy es Zoy. Ya vamos a ver de qué se trata. Y las bendiciones que corresponde decir junto con los sonidos del Shofar no impiden una a la otra. Si dijiste una y no dijiste la otra, ok. Cumplí lo que puedas cumplir. Tequio y su brajo y el Rosh Hashanah Shema Kippurim me acves. Sin embargo, los sonidos del Shofar de Rosh Hashanah y Yom Kippur sí efectivamente son autoexcluyentes. O escuchas todo el conjunto o no cumpliste. ¿De qué estaba hablando antes? De ayunos, días de ayuno, por ejemplo, que se solía tocar el Shofar, hoy en día no. Pero se solía tocar el Shofar, entonces si vos no pudiste tocar el Shofar o no dijiste las bendiciones, ok, hiciste lo que pudiste en los días de ayuno y cumpliste. Pero al respecto de Rosh Hashanah y Yom Kippur, tenés que escuchar todo el grupo, todo el conjunto, si no, no cumpliste con la mitzvah. Mai taima, ¿cuál es la razón de esto? Omar Rabba, Omar HaKadosh Baruj Hu, dijo Rabba, dijo Dios. No es que Rabba está citando a Dios, como es la clásica traducción de este tipo de frases, sino que Rabba está diciendo, hay una drasha, hay una explicación. Dios, por así decir, dice lo siguiente. Imru lefanai Rosh Hashanah. Digan frente a mí en Rosh Hashanah. Malchíes y Jrones de Shefares. Malchíes significa versículos de reinado, versículos de recuerdo y versículos de Shofar. Malchíes que de Yetam Lijuni Aleichem. Hablen de que yo soy rey para justamente coronarme a mí, dice Dios, como rey por sobre ustedes. Zichrones que de Yahweh Lefana el Zichronachem Letoiva. Y digan versículos de recuerdo, que Dios recuerda a toda la humanidad, como ya explicamos muchas veces, para que venga frente a mí su recuerdo, o sea, la mención de ustedes, para bien, para un buen año. Ubame be shofar. ¿Y con qué se debe hacer esto? Con el shofar. Entonces es un grupo de 3 cosas. Malchíes, zichrones y shofar. No se puede interrumpir, no se puede, quiero decir, interrumpir, no estamos hablando de la halajá anterior, de Rabbi Yohanan, qué sé yo. No se puede separar un asunto del otro asunto. Son los 3. Malchíes, zichrones y shofar. La Gemara continúa con el análisis de la Mishnah. Si una persona dijo las bendiciones que corresponden, sin Shofar, porque no tenía Shofar, y después le trajeron un shofar, apareció un shofar, entonces tiene que hacer sonar el shofar y cumplió su obligación. Explica la Gemara. Taima de leihava le shofar. Me ícora. La razón por la cual puede primero decir las bendiciones y luego hacer sonar el shofar en otro momento es porque la persona no tenía un shofar desde el comienzo. Simplemente no lo tenía, así que no es una opción tocar el shofar. Ha'ava le shofar me ícora. Pero si la persona tenía un shofar en una situación normal, común, tenía un shofar para hacer sonar y sabe hacerlo sonar, etc. Kishoma lehu, ¿cuándo debes escuchar los sonidos del shofar? Aseider brojas shoma lehu. Junto con las bendiciones es que tenés que escuchar el shofar. Esto lo vemos en la plegaria de Musaf, en Tfilas Musaf, se dicen bendiciones, justamente, Malchíes y Jerónimo de Shofar, las tres bendiciones famosas que ya hablamos tantas veces, y en el medio entre cada una se dicen, se hace sonar el shofar. Se termina de decir Malchíes, se hace sonar el shofar. Se termina de decir Jerónimo, se hace sonar el shofar. Se terminan shofares, versículos que hablan de shofar, se hace sonar el shofar. Tiene que ser en orden. Al Seider Abrajos. Dijiste tal brajá, se sonaba el shofar. Dijiste tal brajá, se sonaba el shofar. La Mishnah lo que está diciendo es, bueno, no tenías un shofar. Entonces, ¿qué haces? Decide el rezo como corresponde. Cuando tengas un shofar, vas a tocar el shofar. Rapapa bar Shmuel Kamlitz Luyei. Rapapa, hijo de Shmuel, se levantó para rezar. Rosh Hashanah, por supuesto. Omar le llamé y le dijo a su sirviente, a su ayudante, Kinehir nolach tkali. Cuando yo te hago una seña, toca el shofar. O sea, vemos claramente que era Papa para Shmuel, querías escuchar el shofar al Seider Abrajos, en el orden de las bendiciones, cuando te hago una seña, toca el shofar para mí. Omar Lei, Robe, le llamó el Abejever y le dijo Robe a Rapapa, todo esto que dijimos anteriormente, que hay que escuchar el shofar en medio de las bendiciones, en medio del rezo, se trata de un Hever Ir. Traducción literal, una reunión de ciudad. ¿Qué quiere decir una reunión de ciudad? En una ciudad donde hay una congregación. Cuando estás rezando en la congregación, tenés que escuchar el shofar al Seider Abrajos, en medio de las bendiciones, de acuerdo al orden de las bendiciones. Tanya Namihaji, encontramos este mismo asunto en una braisa. Que Shu Shoyman, Shoyman al Seider. Cuando escuchás los sonidos del shofar, los escuchás en orden de las bendiciones. Ve al Seider Abrajos. Y en el orden de las bendiciones. Bamed, Barimamurim, ¿en qué caso estamos hablando de esto? Beheber, ir en una ciudad donde, bueno, están en congregación. Minyan. Avalshele Beheber, ir, Sheman al Seider, Vesheloy al Seider, Seider Brajes. Pero si no se trata de un Heber, ir, no estás en una congregación, entonces podés escuchar los sonidos de Shofar, Sheloy al Seider, Vesheloy al Seider Brajes. Tanto en orden como no en orden. Ve yochid shelo toca chaveir etekei aloi. Y un individuo que no tocó el shofar, no hizo sonar el shofar, otro puede hacer sonar el shofar por él. Ve yochid shelo birech ein chaveir mevarech alav. Pero un individuo que no sabe decir las bendiciones, otro individuo no puede hacer las bendiciones por él. El shofar, otro puede tocarlo por vos. Pero las bendiciones no. Un mitzvah betoikin yoise minu avarchim. Y es más mitzvah hacer sonar el shofar, o sea, escuchar el shofar en realidad, escuchar la voz del shofar, más que decir las bendiciones. Keitzad. ¿Qué significa que uno es más fuerte que el otro, más importante que el otro? Si vos tenés dos ciudades frente a vos, en una ciudad hacen sonar el shofar, y en la otra ciudad dicen las bendiciones como corresponde. Se debe ir al lugar en donde hacen sonar el shofar y no vas al lugar, a cambio, digamos, del lugar en donde dicen las bendiciones. Esto es la braisa. Pregunta la Gemara. Obvio, tocar el shofar es una mitzvah bíblica. Decir estas bendiciones es una mitzvah rabínica. Entonces, ¿cómo vas a tener siquiera una duda de si acá tocan el shofar y allá dicen las bendiciones que tenés que ir a escuchar el shofar? No, te voy a explicar por qué es importante esta braisa que dice anda a escuchar el shofar y no las bendiciones. De afalgad de ahav valdai ve hasafek. Incluso si es seguro que en un lugar van a decir las bendiciones porque ahí saben decir, y en el otro lugar puede ser que cuando vos llegues ya escucharon el shofar. y te perdiste el sonido del shofar. ¿Por cuán? Es un safek, es una duda si lo vas a escuchar o no lo vas a escuchar. ¿Por cuánto es una cuestión bíblica el sonido del shofar? Entonces anda, aunque sea un safek, una duda, anda a escuchar el shofar y no vayas, aunque sea certeza y claro, no vayas a las bendiciones. Si tú no tienes las dudas, obviamente lo ideal es hacer las dos cosas, hacer todo bien. Pero acá estamos hablando de casos extremos en los cuales o escuchas el shofar o decís las bendiciones. Ok, ¿por qué decimos decir las bendiciones? Agarrar el libro y decirla. Bueno, antiguamente no había libros para todos. Entonces puede ser que vos no sabés las bendiciones. Ahí en este lugar tienen libros para todos para decir las bendiciones y en el otro no. Entonces o decís las bendiciones o escuchás el shofar. Lo correcto es escuchar el shofar. Ahora la Gemara va a analizar el último pedacito de la Mishnah. Que en la Mishnah teníamos una discusión entre Rabbanan, nuestros sabios por así decir, y Rabban Gamliel. Que el análisis de la Gemara va a ser un poco complejo y va a mostrarnos que en realidad no son dos opiniones, son tres. Pero vamos a ver. La Mishnah decía que Shem Shilshliach Tzibur Hayav, así como el líder de la congregación, el Hazan, está obligado a escuchar el Shofar, Kaskol Yachid Yachid, y rezar, por supuesto, de la misma manera no escuchar el Shofar. Estamos hablando de rezar. La Mishnah decía que Shem Shishliach Tzibur Hayav, así como el líder de la congregación tiene que rezar, decir las bendiciones, etc. Kaskol Yachid Yachid Hayav. De la misma manera, cada individuo debe hacer su propio rezo. El líder de la congregación puede rezar en voz alta y cumplir la obligación del rezo para todas las demás personas. Esta es la discusión. Tanio, aprendimos en una braisa, estamos hacia el final del Lamed Daled Amud Beis, 34b. Aprendimos en una braisa, Omrulo le Rabban Gamliel, le dijeron los sabios a Rabban Gamliel, Litvarejo, de acuerdo a tu opinión, es decir, que el Hazan, el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, puede cumplir la obligación de rezo por los demás. Lamat Tzibur Mispalenim, ¿para qué reza la gente? Vemos que cada uno está rezando y además el Shliach Tzibur está rezando, están todos rezando. Entonces, ¿para qué rezas? Si igual el Shliach Tzibur, el líder de la congregación, el enviado, cumple tu obligación o te hace cumplir tu obligación. Omar Lahem, entonces Rabban Gamliel contestó, que te leas del Shliach Tzibur Tfilase, para que mientras está rezando la gente, el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, está repasando cómo va a ser el rezo en voz alta. Por supuesto, todo el mundo sabrá que los rezos de Rosh Hashanah y Yom Kippur son largos y el Hazan tiene que cantar y es un rezo muy largo. Entonces está preparando el rezo, repasando el rezo mientras la gente está rezando. Para eso reza la gente. Oh, Marlahem, Rabban Gamliel. Entonces Rabban Gamliel dijo, ahora al revés. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Lidibreihem, de acuerdo a la opinión de ustedes. Es decir, que cada uno tiene que rezar. ¿Para qué el enviado de la congregación, traducción literal, baja frente al lugar donde rezaban? No tiene ningún sentido. Es igual, cada uno tiene que rezar. ¿Para qué necesitas Shliach Tzibur? ¿Para qué necesitas un enviado de congregación? Entonces le contestaron los sabios, para que aquel que no es experto en el rezo de Rosh Hashanah, paréntesis, como dije antes, no todos tenían libros, a veces tenían que decirlo de memoria, y no todos eran expertos, y el Rosh Hashanah y Yom Kippur son rezos largos, ¿quién se lo acuerda todo de memoria? Entonces, cada uno tiene que rezar. Pero, si no sos baki, si no sos experto, que vaya el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, reza por vos. Omar Lahem, contestó Rabban Gamliel, que Shem Shem Moitzis Sheinei Baki, Kach Moitzis Abaki. Así como el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, cumple la obligación del rezo para quien no es experto y no puede rezar solo, también hace cumplir la obligación del rezo para quien es experto. Omar Rabba, ahora viene la discusión justamente sobre esta braisa. ¿Cuál es el ida y vuelta entre Jajamim, los sabios y Rabban Gamliel? Omar Rabba Barbarjana, Omar Rabbi Yoichanan. Dice Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yoichanan. Moidim Jajomim le Rabban Gamliel. Los sabios reconocieron que quien tiene razón es Rabban Gamliel. O sea, que el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, hace cumplir la obligación del rezo tanto para el que es experto como para el que no es experto. Esta es la ley correcta. Verrab Omar, sin embargo, contó Rabba Barbarjana, hay una discusión entre Rabbi Yoichanan y Rab. Rabbi Yochanan opina que los Jajomim reconocieron a Rabban Gamliel. O sea, se acabó la discusión. No hay más discusión. La Braisa que registra una discusión entre Jajomim y Rabban Gamliel es previa al hecho de que en la práctica esa discusión desapareció, porque los Jajomim reconocieron que el que tiene razón es Rabban Gamliel. La opinión correcta es Rabban Gamliel. Esto es lo que dice Rabba Bar Hanan en nombre de Rabbi Yochanan. Pero en nombre de Rav dice otra cosa. Rav Omar Adain Himachloikes. Todavía esto es una discusión. O sea, la discusión, la Braisa continúa siendo correcta, registrando una discusión entre Jajomim y Rabban Gamliel. Shoma Rabbi Chia Breide Rabba Bar Nachmani. Rabbi Chia, hijo de Rabba Bar Nachmani, escuchó esta frase que dijo Rabba Bar Bar Hana, en nombre de Rabbi Yochanan y Rab. Hay que prestar atención a los nombres. Ozal Amra le Shmaita Kamed Rab Dimi Bar Hinana. Entonces dijo esta misma frase frente a Rab Dimi Bar Hinana. ¿Qué dijo entonces Rabbi Chia frente a Rab Dimi? La vigía dijo, hay una discusión entre Rabbi Yochanan y Rab. Rabbi Yochanan dice que ya no hay más discusión entre Jajam y Rabban Gamliel. Y Rab dice que continúa vigente la discusión. Omar Ley. Entonces le dijo, Aji Omar Rab, Adain y Machloikes. Yo también escuché que Rab dijo que todavía hay una discusión entre Jajam y Rabban Gamliel. Omar Ley, Rab Barbar Hana. Omar Ley entonces le contestó, Rab Hineno, a Rabbi Chia, Rabba Bar Hanan, Nami Aji Kaamar. Rabba Bar Hanan también dijo la misma cuestión. También dijo que Omar Rabbi Yochanan, la Hashmaita, Afligale, Resh Lakish. Cuando Rabbi Yochanan dijo esta enseñanza, ¿qué dijo Rabbi Yochanan? Ahora vamos a repetirlo para ubicarnos. ¿Qué dijo Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan dijo que ya no hay más discusión. Y cuando Rabbi Yochanan dijo esto en la clase, estaba Rabba Bar Hanan, que era estudiante de Rabbi Yochanan, y estaba Reish Lakish, Rabbi Shimon Ben Lakish, la misma persona, frente a Rabbi Yochanan, y discutieron con él. Veo a Maradain y Machloikes, y dijeron que todavía es una discusión. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Antes de seguir adelante, porque la Gemara va a cuestionar lo que ya estudiamos hasta acá. Hasta aquí tenemos un grupo de gente discutiendo sobre una braisa. La Braisa dice que Jajomim, los sabios, discuten con Rabban Gamliel. Rabbi Yochanan dice, ya no hay más discusión. Rab dice, la discusión es vigente. Esta misma frase, estas ideas, fueron transmitidas por Rabbi Chia a Rab Dimi. Y Rabbi Chia dijo, bueno, Rab dice que ya no hay discusión. Y Rab Dimi contestó, sí, tenés razón. Porque cuando Rabba Bar Hanan nos contó lo que decía Rabbi Yochanan, que ya no hay más discusión, todo el mundo discutió. O sea, no estuvieron de acuerdo con Rabbi Yochanan en que ya no hay más discusión. ¿Quiénes son todo el mundo? Rabba Bar Hanan, Reish Lakish, no aceptaron aquello que dijo Rabbi Yochanan, que Moedim Hachomim le Rabban Gamliel. No lo aceptaron. ¿Qué tenemos en conclusión? De vuelta, dos opiniones. Para Rabbi Yochanan ya no hay más discusión entre Hachomim y Rabban Gamliel. Y para Rab, continúa vigente la discusión entre Jajam y Rabban Gamliel. Umiyamar, continúa la Gemara en la segunda línea empezando de abajo. Umiyamar, Rabbi Yochanan Aji. ¿Acaso Rabbi Yochanan dijo que ya no hay más discusión? Umiyamar, Rabbi Hanna Tzipoiroi. ¿Acaso no dijo Rabbi Hanna de Tzipoiri? Umiyamar, Rabbi Yochanan. Dijo Rabbi Yochanan. ¿Qué dijo? Hilchasak Rabban Gamliel. La halajá es como Rabban Gamliel. Eso es lo que dijo Rabbi Yochanan. De vuelta. Rab Hanna Tzipoiroi escuchó otra cosa de Rabbi Yochanan. Rab Bar Bar Hanna y Reish Lakish escucharon de Rabbi Yochanan que ya no hay más discusión. Moedim Hachomim le Rabban Gamliel. Pero Rab Hanna Tzipoiroi escuchó de Rabbi Yochanan la halajá es como Rabban Gamliel. ¿Y qué significa que dijo Rabbi Yochanan que la halajá, la ley, es como Rabban Gamliel? Hilchasa Miklal de Pligi. Ahora pasamos a Lamed Heyamud Alef, la última página. 35a. Si sí, Rabbi Yochanan se ocupó de decir que la halajá es como Rabban Gamliel, porque evidentemente hay una discusión. ¿Cuándo es necesario aclarar una cuestión? Cuando la cosa no es tan clara, está oscura, por así decir. Hay una discusión, Jajamín dice una cosa, los sabios dicen algo, Rabban Gamliel dice otra cosa, viene Rabbi Yochanan y dice: yo les voy a explicar, la ley es como Rabban Gamliel. Pero entonces, ¿por qué hay una discusión? Entonces, ¿cómo puede haber dicho Rabbi Yochanan que ya no hay discusión entre Jajomim y Rabban Gamliel cuando Rabbi Yohanan mismo dijo que la halajá es como Rabban Gamliel. 35a, la Medalla Modal. Kisalik Rabbi Abba Meime. Cuando salió Rabbi Abba literalmente de las aguas, Rashi explica interesante, porque Rabbi Abba viajó en un barco, fue a algún lado y volvió. Entonces, cuando salió del agua, cuando volvió del viaje que hizo, Pirsha explicó lo siguiente: Moidim Jajomim Rabban Gamliel. ¿Qué es aquello que estaba diciendo Rabbi Yohanan? Que Jajomim, los sabios, están de acuerdo con Rabban Gamliel. Moidim Jajomim Rabban Gamliel, están de acuerdo los sabios con Rabban Gamliel. Bebrojois el Rosh Hashanah ve el Yom Kippur. En las bendiciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Por cuánto son más largas, etcétera? Vamos a ver, esto lo vamos a estudiar en un minutito. Entonces, están de acuerdo en que el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, puede, Moitzi, puede hacer cumplir la obligación tanto para el que es Baki como para el que no es Baki. Tanto para el que es experto en las bendiciones como para el que no es experto. Porque son bendiciones largas, complejas, etcétera, como vamos a estudiar. Ve al ojo. Y sin embargo, la ley es como Rabban Gamliel, continúa explicando la Gemara, Miklal de Pligi, Bibrojois de Holashana. Porque en realidad hay una discusión de Rabban Gamliel con Jajomem al respecto de las bendiciones del resto del año. Entonces acá lo que hizo Rabbi Abba fue separar. En realidad hay dos discusiones. Una discusión entre Jajomem y Rabban Gamliel es al respecto de las bendiciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Otra discusión entre Jajam y Rabban Gamliel es al respecto de las bendiciones de todo el año. Entonces, cuando Rabbi Yohanan dijo que Moidim Jajam y Rabban Gamliel, los Jajam están de acuerdo con Rabban Gamliel, esto se refiere a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y cuando Rabbi Hanan Tzipoiroi escuchó decir de Rabbi Yohanan, la ley es como Rabban Gamliel, esto es al respecto de la discusión de las bendiciones de todo el año. Esta es la explicación que trajo Rabbi Abba. Pregunta la Gemara, Eini, ¿en serio? ¿Esta es la explicación de la discusión? Escuchamos otra frase de Rabbi Hanan Tzipoiroi en nombre de Rabban Gamliel. ¿Cuál es la otra frase? Que la halajá, dijo Rabbi Yohanan, la halajá es como Rabban Gamliel en las bendiciones de Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Si Rabbi Yohanan dijo que la ley es como Rabban Gamliel, incluso en las bendiciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur, quisí que ahí también hay discusión. Hasta acá quisimos decir que la discusión era solamente las bendiciones de todo el año. Pero no, la discusión es incluso entre Rabban Gamliel y Jajomim. Según Rabbi Yohanan, incluso la discusión es en las bendiciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces, ¿cómo pudo decir Rabbi Yohanan, en la página, al final de la página anterior, Moidim Jajomim le Rabban Gamliel? ¿Qué es Moidim? No hay ningún Moidim, no hay ningún reconocer de Jajomim, de los sabios, hacia Rabban Gamliel. Rabbi Yohanan está diciendo claramente, hay dos discusiones, si tenés razón, las bendiciones de Rosh Hashanah, las bendiciones de todo el año, en ambas hay discusión entre Jajomim y Rabban Gamliel. Y en ninguno de los dos casos, Jajomim, los sabios, reconocieron a Rabban Gamliel, hay una discusión y la halajá como Rabban Gamliel, según Rabbi Yohanan. Entonces volvemos a la misma pregunta que antes, al final de la página anterior. ¿Qué quiere decir que Rabbi Yohanan dijo Moidim Jajom le Rabban Gamliel? Perdón, que los Jajom, los sabios, están de acuerdo con Rabban Gamliel. ¿Qué quiso decir Rabbi Yohanan? Entonces la idea es así. Omar Rav Nachman Bar Yitzchok. Dijo Rav Nachman Bar Yitzchok, Man Moidim Rabbi Meir. Hay otro personaje acá. Hay otra cuestión. Entonces Rabbi Yohanan, cuando dijo que reconocen los sabios a Rabban Gamliel, ¿quiénes son esos sabios? Antes nosotros pensamos que Jajome, los sabios, son dos sabios, ¿qué sé yo? Son todos juntos. No. Hay dos tipos en este caso, en esta discusión, dos personajes, dos tipos de sabios. Está Rabbi Meir por un lado, que en algunos casos es llamado Jajome, los sabios, y están Jajome, los sabios, por otro lado. Y está Rabban Gamliel, son tres personajes, no son dos. Y cuando Rabbi Yohanan dijo que la ley es como Rabban Gamliel, Miklal de Pligi Rabbanan, te muestra que hay una discusión de los sabios. Entonces, por un lado hay alguien que reconoció y dijo, tenés razón, Rabban Gamliel tiene razón. Y hay un grupo de gente, Rabbanan, estos sabios que no reconocieron. Y estas son las dos frases de Rabbi Yohanan, como vamos a estudiar. Estas son las dos frases de Rabbi Yohanan. Por un lado dijo Moidim, hay un reconocimiento, y por otro lado dijo halajá, la ley es como Rabban Gamliel, porque están hablando de dos personajes diferentes. Rabbi Yochanan estaba hablando de dos personajes diferentes. De Tanio, aprendimos en una braisa. Brachos shel Rosh Hashanah ve shel Yom Kippurim, shliach tzibur moitzi arabim yedei choivasu. Divre Rabbi Meir. Las bendiciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son bendiciones largas, complejas, etc. El enviado de la congregación, shliach tzibur, hace cumplir al público, digamos. La obligación de rezar, estas son las palabras de Rabbi Meir. Estas son las palabras de Rabbi Meir, que son similares a las palabras de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, sí, y de Rabban Gamliel, similares a las palabras de Rabban Gamliel. Vejachomim oimbrim, y los sabios dicen que Shem sheshliach tzibur chayav, kach kol yachid yachid chayav. Así como el enviado de la congregación está obligado a rezar, de la misma manera cada individuo está obligado a rezar. Entonces, no terminamos, pero yendo para atrás. Cuando Rabbi Yochanan dijo, Moidim Hachomim le Rabban Gamliel, ¿a quién se refería con Hachomim? A Rabbi Meir. Es Rabbi Meir el que dice que el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, puede hacer cumplir su obligación a las demás personas. Y cuando Rabbi Yochanan dijo, Halaja que Rabban Gamliel, la ley es como Rabban Gamliel, se estaba refiriendo a los otros Hachomim, a los otros sabios que dicen que hey, todo esto, cada uno tiene que rezar individualmente. No. La halajá es como Rabban Gamliel. Rabbi Meir reconoce a Rabban Gamliel y la halajá es como Rabban Gamliel frente a su discusión con los Hajom. Esto es lo que dice Rabbi Yochanan. Maishna Hane, ¿qué diferencia hay entre estas? ¿Por qué justamente estas bendiciones son las de Rosh Hashanah y Yom Kippur, en donde hay discusiones de Shliach Tzibur, Moitzi, no Moitzi, si el enviado de la congregación hace cumplir a los demás, no hace cumplir a los demás su obligación? Y leilma mishum de nepishe y croy, si me vas a decir que es porque tienen muchos versículos, cada una de estas bendiciones tiene muchos versículos, como ya estudiamos, eran 10 versículos, eran 9 versículos, 3 versículos. Veja, Omar Rab Hananel, Omar Rab, ¿acaso no dijo Rab Hananel en nombre de Rab? Kivan she Omar besurazko kosub leimer, shuvei netzarich, por cuanto la persona dijo la siguiente frase, en tu toira, mientras estaba rezando, no sé todos los versículos, no tengo un libro para rezar, ¿qué hago? ¿Cómo cumplo mi obligación de rezo? Entonces dice Rav Hanan en nombre de Rav, y esto es una halajá interesante. Por cuanto la persona dice, en tu toira está escrito que hay que traer ofrendas, punto, cumpliste. Ya está, rezaste lo que había que rezar. Entonces no me vengas a decir que hay muchos versículos, porque en la práctica podés rezar recortito, muy rápido. Ela mishum de avushe brojes. Es decir, porque son muy, el problema es que son muy largas, son muchas bendiciones y muy largas. No porque haya muchos detalles, es decir, hay que mencionar el Rosh Hashanah es Rosh Chodesh, es el comienzo del mes, y además es Rosh Hashanah, y tiene que mencionar los versículos de cada uno de los corbanes y ofrendas, etc. Ese sería el primer asunto. Ese no es el problema. El problema es que son muchas bendiciones y muy largas. Entonces, por eso es que justamente Moidim, Hachomim, le Rabban Gamliel, al respecto, y Moder Rabbi Meir también, al respecto de las bendiciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur, es que justamente hay una diferencia y reconocen los sabios a Rabban Gamliel que el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, puede hacer cumplir la obligación por el resto de la congregación, porque son bendiciones largas y con versículos que explican, etc. Entonces son bendiciones largas. La diferencia entre Nepish y Kroy, muchos versículos, y Avushei Brojois, es Nepish y Kroy, son muchos versículos de diferentes asuntos, diferentes corbanos, diferentes ofrendas. Y Avush y Broj son muchas bendiciones. Son muchas bendiciones y largas y confusas, etc. Bien, con esto entendimos por qué justamente hay una discusión, o no, entre Hachom y Rabban Gamliel, etc. En la práctica, Rabbi Yochanan dice que en estos asuntos de Rosh Hashanah y Yom Kippur no hay discusión, pero para Rav continúa habiendo discusión. Para Rav continúa siendo que cada uno tiene que decir sus bendiciones, etc. Gufa. La Gemara va a volver ahora sobre algo que se mencionó rápidamente al pasar, por así decir, y lo quiere analizar. Omar Rav Hanan en nombre de Rav, dijo Rav Hanan en nombre de Rav, Kivan she Omar Bezeraz Jokosub Lemoir, Shuvei Netzalich, por cuanto la persona dijo, y en tu toira está escrito así, diciendo, ya no necesita decir más nada. Sabur Mine, Mina, Hanne Mile y Beyoji. La Yeshive, Los estudiantes de la yeshiva, cuando estudiaron, escucharon en la casa de estudios que Rav Hanan, en nombre de Rav, dijo esto, pensaron decir que esto se aplica solamente a una persona que está sola, rezando solo, no tenés libro, no sabes qué hacer, rezas solo, decís, en tu Torah está escrito que hay que traer ofrendas y otra cosa. Pero en una congregación no. Itmar, fue dicho en la yeshiva entonces, Omar Rabbi Yoshua ben Levi, Echod Yochid, Echad Tzibur, Kivan Shioma, Busrazo, Kosov, Lemair, Shuven Etzarich. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, tanto un individuo como una congregación, por cuanto la persona dijo, y en tu Torah está escrito diciendo, ya no necesito decir más nada. En la yeshiva pensaron que se aplicaba esta ley solamente a un individuo. Rabbi Yoshua ben Levi dice, no, se aplica a todas las personas. Por igual. Omar Rabbi Elazar, Leoilam yastir adam tfilose viajar kajispal. Uno siempre debe practicar, repasar el rezo, dice Rabbi Elazar, y luego rezar. Omar Rabbi Abba, mistabra milse de Rabbi Elazar, bibrajes y rojana viemos y viemos aquí por Michel Praki. Tiene sentido lo que dice Rabbi Elazar, que hay que repasar el rezo, etc. al respecto de las bendiciones de Rosh Hashanah, Yom Kippur y de Prakim. Prakim literalmente significa momentos, pero se refiere a las fiestas, que son bendiciones diferentes, son rezos que uno no está acostumbrado. Abal dejó la Shonaloy, pero durante todos los rezos durante todo el año no es necesario repasar nada, directamente léelo porque uno ya está acostumbrado. ¿Eini, en serio? Sabemos que Rabbi Yehuda repasaba el rezo y rezaba a lo largo de todo el año, no solamente Rosh Hashanah, Yom Kippur y las fiestas. Entonces vemos que sí, efectivamente, hay que repasar el rezo. Sha'ani Rabbi Yehuda, kivan de mislasin yumen leslasin yumen avomatzli, ki prakim dame. Rabbi Yehuda es diferente. ¿Vas a tener un ejemplo de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda rezaba cada 30 días. No rezaba todos los días. Rabbi Yehuda rezaba cada 30 días. Porque Rabbi Yehuda era toiroso y monazo, la toira era su vida, su ocupación constante. Entonces cuando repasaba, así está la explicación, cuando repasaba sus estudios, ahí rezaba. No cuando estaba estudiando algo nuevo o profundizando, cuando repasaba los estudios, para no olvidar, ahí rezaba una vez cada 30 días. Entonces el rezo no era algo tan frecuente para él, era una vez por cada 30 días, era similar a los rezos de las fiestas, que vienen cada tanto en tanto. Entonces Rabbi Yehuda necesitaba repasar el rezo. No lo tenía en la cabeza claro porque lo hacía cada 30 días. Pero el resto de la gente, ¿qué diferencia hay? Si igual lo haces todos los días, no es necesario repasar el rezo constantemente, todos los días, para rezar. Ahora viene el último parrafito, son 4 o 5 líneas de la Gemore, que lo voy a decir por afuera y lo vamos a dejar para estudiarlo por adentro en otro momento. La Gemara discute acá quiénes son los que cumplen su obligación de rezo con el rezo del Shliach Tzibur, del líder de la congregación. ¿Quiénes son aquellos que son Moitzi de Rabim, que el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación, es capaz de hacerle cumplir su obligación al resto de las personas? ¿A qué se refiere? Entonces esto no se está refiriendo a las personas que efectivamente pueden rezar y están frente en la sinagoga, tienen un libro, etcétera. En ese caso, pues, sentate y rezá, o parate y rezá lo que corresponde. Pero am shebesado es las personas que están en el campo, que están imposibilitados de venir al rezo, etc. Ellos cumplen su obligación del rezo con el rezo de la congregación, con el rezo del shliach tzibur en la congregación, del líder de la congregación, del enviado de la congregación. Hace que las personas que por alguna razón no pueden estar frente a la sinagoga, etc., ellos cumplen su obligación. Con esto básicamente se termina la Gemore Rosh Hashanah. Dios mediante, vamos a comenzar la próxima clase con otro volumen del Talmud. Y cuando hagamos un siyum, cuando hagamos la compleción de todo el Talmud, ahí vamos a estudiar estas palabras de adentro literalmente para dar una compleción completa, para hacer algo entero. Como dicen nuestros sabios, hoy sin simcha lo gemara shel toira. Hay que hacer una alegría cuando se termina el estudio de un asunto de toira. Y ahí, cuando hagamos esto, vamos a terminar literalmente cada una de las palabras de la Gemara en Rosh Hashanah.